Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...450 donaciones de sangre diarias son imprescindibles para mantener las reservas durante este verano. Son necesarias para cubrir las necesidades de los centros hospitalarios. Para conseguirlas, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en Castilla y León ha puesto en marcha la campaña Tus Minutos de Oro para donar sangre. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. De media al día, una persona está casi dos horas en las redes sociales. En donar sangre apenas se tarda entre 15 y 30 minutos. Esta comparativa la plantean desde el Centro de Hemoterapia para animar a que se acerquen a donar. Hablamos sobre la campaña en marcha con Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días.
¿Qué queréis conseguir con esta campaña?
Pues que todos podamos pasar un buen verano, porque los veranos son tradicionalmente muy complicados para obtener donaciones. Desgraciadamente, en los hospitales las necesidades son las mismas. Los enfermos siguen hospitalizados, las intervenciones quirúrgicas que hay que hacer se continúan haciendo más o menos al mismo ritmo y los donantes pues se van de vacaciones, pues con todo el mundo se lo merece, ¿no? Y además pues se junta también que hace mucho calor y da mucha pereza salir a la calle a ciertas horas y bueno, pues estamos en otros temas, ¿no? Entonces sí que queremos un poquito llamar la atención que para donar, o sea, que las necesidades persisten. Si no se dona sangre, no hay sangre en los hospitales para transfundir a la gente. 400 donaciones diarias para lo que se necesita, que acudan a los puntos de donación 450 personas todos los días, porque hay algunos que no pueden donar, para asegurarnos que podamos tener el stock normal. Es una cifra muy, muy elevada. Pensemos de nuestro alrededor quién está donando cada día para cubrir esas necesidades de 400 personas o 450 que se acerquen a donar, pues no es tan fácil. Y bueno, pues hemos puesto este pequeño eslogan de Tus Minutos de Oro un poco por compararlo con el tiempo que dedicamos pues a cosas pues inútiles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A ver Instagram, a poner mensajes, a... cuando esto es una cuestión que en muy poquito tiempo se hace algo muy útil, que es salvar la vida de una persona.
Hablaba de 400 donaciones de sangre diarias, ¿se consiguen?
Y lo intentamos todos los días. Tenemos abiertos entre 18 y 20 sesiones de donación a lo largo y ancho de toda la comunidad. Aquí, concretamente en Valladolid, tenemos abierto el centro de hemoterapia es a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos un montón de colectas planificadas en las unidades móviles y locales habilitados. Y esas son las necesidades de los hospitales. Si no las conseguimos, tenemos un problema. Y de hecho, pues muchas veces estamos un poco angustiados y mandando mensajes de que es urgente porque los hospitales tienen sus stocks bajos. No dejamos de transfundir a nadie, afortunadamente, pero podría darse la circunstancia de que tuviéramos todos los stocks muy bajos y necesitaran una cantidad importante de unidades de sangre de un grupo concreto y no poder transfundir a una persona, eso sería gravísimo. Pero podría pasar, si los donantes nos siguen acudiendo todos los días en estas cifras, pues llegaría un momento en que no tendríamos sangre disponible. Porque digo que eso no ocurre.
¿Cuánto puede consumir o necesitar un hospital, uno de los hospitales de Valladolid?
No, de Valladolid, pues más de 100 unidades cada día. Nos solicitan tanto el Río Ortega como el Hospital Clínico, el Hospital de Medina del Campo algo menos, pero y luego además distribuimos sangre también a los privados en menor proporción, pero cada día la solicitud de un hospital, los hospitales de Valladolid consumen mucha sangre. Entre, pues, diariamente seguro, 70 unidades de sangre es la media que se envía al Río Ortega y otras 70 al Clínico en circunstancias normales. Puede ser eso, que lleguen hasta 100 unidades.
En estos momentos, ¿cómo se encuentran esas reservas?
Pues muy justitas. muy justitas. Llevamos una época que no es buena y estamos un poco preocupados sobre cómo vamos a afrontar el verano, porque a partir del 1 de julio pues la gente se va de vacaciones, las empresas cierran, empieza a hacer más calor y cuesta mucho más echarse a la calle. Y en este momento, pues por ejemplo, de un grupo que es muy frecuente y que llevamos un montón de tiempo renqueando, por así decirlo, es el A positivo, que es un grupo frecuente. Los hospitales, las reservas están calculadas para que podamos afrontar una situación de emergencia siempre. Es decir, un hospital tiene, todos los hospitales de Castilla y León tienen calculadas sus reservas para atender pacientes entre 3 y 5 días. Imaginémonos que hubiera un terremoto y que no se pudiera sacar sangre o que no hubiera luz y que no funcionara ningún aparato, pues podrían tener sangre entre 3 y 5 días, y nosotros a nuestra vez tenemos nuestros stocks diseñados para dar cobertura de 3 a 5 días, suponiendo que hubiera una catástrofe, ¿no? O sea, tenemos ahí un pequeño buffer para amortiguar una circunstancia que pueda darse de bajada de donaciones. Pero pues no es lo mismo tener el stock de 5 días que tener el de 3. Entonces, en este momento pues estamos muy justos de todos los grupos y pues de una manera un poco excepcional, el A positivo en este momento, que es un grupo muy frecuente, que lo tiene prácticamente el 50% de la población, pues está un poquito bajo.
¿Quizás hay algún grupo que sea más difícil conseguir?
Sí, claro, los grupos negativos solo representan, pues por ejemplo, el cero negativo es un 8% de la población, con lo cual es mucho más difícil. Para tener 8 unidades de cero negativo, y estamos hablando de que en global se distribuyen unas 70 unidades a un hospital de Valladolid, por ejemplo, no de cero negativo, en todos los grupos, pero para conseguir 8 unidades de cero negativo se necesitan 100 donaciones. Para los B negativos, pues muchísimos, son alrededor del 3%, pues menos aún. Sí que es cierto que también las necesidades de estos grupos generalmente son menores, pero puede darse la circunstancia de que haya, por ejemplo, un trasplante hepático y se gaste en un hospital 20 ceros negativos, por poner un ejemplo. Pues hemos necesitado 200 donaciones para tener esos 20.
Pues desde aquí hacemos ese llamamiento, como siempre está bien donar porque es necesario y cuanto más mejor. Muchas gracias, Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y es que ya estamos en los últimos días para presentar la prescripción en los grados de la Universidad de Valladolid. El plazo acaba este viernes. Hablamos con Cristina de la Rosa, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
¿Cómo están siendo estas jornadas, este primer contacto con estas prescripciones?
Pues mira, las prescripciones están yendo muy bien y bueno, pues todavía no hay datos definitivos porque hasta el viernes no se cierra esa primera lista de preinscripción, digamos, y bueno, pues estamos viendo que hay interés tanto por las titulaciones nuevas que ofertamos como por las ya clásicas, ¿no?
¿Por qué deben hacerlo ya esta prescripción?
Pues tienen que hacerlo ya porque, como bien has dicho, el 5 de julio, el viernes, se acaba este periodo de preinscripción. Entonces, pues si todavía no tienen muy claras las cosas, que sepan que la Universidad de Valladolid ofrece pues varios métodos para responder todas las dudas que se les presenten. Tanto en la página web como a través de lo que llamamos la oficina virtual del estudiante. Tienen los teléfonos, el correo electrónico, las fórmulas de acceder a esta oficina virtual, que pasa por incluso el WhatsApp o las preguntas presenciales. Y cuando tengan todas estas cosas claras, pues tienen que hacerlo ya, porque a partir del 11 de julio ya se publican los primeros listados de admitidos. Y si no han realizado estas preinscripciones, eso no va a ser posible.
Faltan apenas 3 días, pero seguro que algún estudiante está dudando por qué es importante o por qué elegir la Universidad de Valladolid. ¿Qué les vais a aportar?
Hombre, pues en primer lugar, los 28.000 estudiantes que tenemos en este momento ya avalan que es una universidad pública de calidad. Fíjate que tenemos 4 campus, es decir, que se pueden elegir una gran variedad de estudios y además en varios lugares, 24 facultades o escuelas, una oferta de 88 grados y 16 dobles grados, con prácticas de estudiantes y bueno, pues con una oferta de becas también muy amplia. Entonces, bueno, pues creo que con eso ya se garantiza la calidad de esta universidad.
¿Cómo pueden hacer esa prescripción? ¿Es solo personal? ¿También se puede hacer online? ¿Qué documentos necesitan?
Es online y la verdad es que el proceso es muy fácil. Primero puedes leer todos los requisitos que necesitas tranquilamente y una vez, si ya lo has leído y te queda alguna duda, preguntar, porque como te he dicho, tenemos varios cauces para que no quede absolutamente ninguna duda. Y una vez realizado ya esa visión de lo que tienes que hacer, pues hay que ir ya a realizar la preinscripción y poder preinscribirte en varias opciones, porque en cuanto llegue el 11 de julio aparecerá el primer listado con la admisión en algunos estudios de los estudiantes que han obtenido las mejores notas, ¿no? Durante julio vamos a tener 3 listados en los cuales van apareciendo los aceptados y también los periodos de matrícula y confirmación de permanencia en las listas de espera para aquellos que no han obtenido plaza en alguno de los estudios que han elegido, pero que siguen queriendo optar a ellos. Así que es muy importante tanto matricularse en el periodo de matrícula como confirmar la permanencia en aquellos estudios en los que quieres seguir optando.
Pues nada, para aquellos estudiantes que estén pensando en entrar en la Universidad de Valladolid, que no se olviden que estos son los últimos días, el plazo acaba este viernes y que es muy sencillo hacerlo de forma online. Muchas gracias, Cristina de la Rosa, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Valladolid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y ya conocemos los premios de arquitectura de Castilla y León de 2022-2023. Estos premios los otorgan 2 colegios de los arquitectos de la comunidad castileonesa y Colegio de León. Entre los galardonados, el Colegio de Arquitectos de Valladolid se alza como el gran ganador de esta edición al reunir 10 galardones entre premios y Accesit. Y uno de esos premios ha sido para el vallisoletano Óscar Miguel Ares. Ha recibido el premio Arquitectura Castilla y León por su obra de la Casa Consistorial de Valverde de Campos, además de alzarse con 2 galardones en las categorías vivienda colectiva y otros edificios de nueva planta. Hablamos con él. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio.
Muchísimas gracias.
¿Cómo has recibido la noticia?
Bueno, pues estábamos allí, porque la verdad es que esto fue un poco estilo Hollywood, ¿no? Entonces estábamos todos allí en un salón, nos habían dicho que estábamos nominados, y bueno, pues se hace las presentaciones y luego pues se menciona quién es el ganador. Entonces, pues claro, pues muy emocionado, porque evidentemente pues yo estaba con todo mi equipo, estábamos con toda la gente y estábamos con, sobre todo, con todos los compañeros, y siempre es mejor que recibir un correo electrónico o una llamada para decírtelo. Entonces, pues muy emocionante.
Premiado por la obra de la Casa Consistorial de Valverde de Campos, ¿en qué va a consistir? ¿Qué tiene de especial?
La verdad es que es una pregunta complicada, porque la obra, la Casa Consistorial de Valverde de Campos, bueno, yo voy a situar un poco a la gente. Valverde de Campos es un municipio que tiene 100 y poco habitantes censados y que probablemente sean 50 o 60, ¿no? O sea, creo, es uno de esos municipios que son de, podemos decir, referentes de la España vacía, ¿no? Y es un municipio que lucha contra la despoblación, que lucha también, digamos, contra esa emigración que hay a los núcleos de población mayores en busca de unas supuestas condiciones mejores de vida. Y esta es una arquitectura principalmente de resistencia. El Ayuntamiento de Valverde de Campos no solamente reúne lo que son las funciones administrativas propias y su salón de plenos, sino que también pues tiene su propio teleclub, tiene también en el cual pues dentro pues se dan comidas, se ven los partidos de fútbol, se hacen muchas cosas, ¿no? Tiene también su centro médico, tiene también sus centros de actividades dentro de un edificio muy pequeñito, no llega a los 400 metros cuadrados. Pero este edificio es tan importante el lleno como el vacío, porque en este edificio también se organiza como si fuera un pequeño pueblecito dentro de un solar, porque se accede a través de una calle porticada, tenemos una plaza porticada, y luego también se vuelve a salir por otra senda que lo que hace es comunicar, digamos, urbanísticamente un callejón sin salida que había dentro del municipio con lo que es la propia Plaza Mayor. Luego, además, pues el edificio está muy contextualizado, se ha jugado muy bien con las escalas para que no fuera un ovni, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que hubiera llegado ahí, que parece que, pues esto qué hace aquí, sino que se ha jugado con los materiales locales, es un edificio de arquitectura circular y totalmente sostenible, es un edificio construido con piedra, con morteros de cal, es decir, con los materiales que de alguna manera tenemos en el lugar y que lo que hacen es que se identifican con la memoria del propio municipio, sobre todo lo más importante, con la memoria de sus habitantes.
Y que los vecinos estarán encantados también, que eso también les beneficia a ellos.
Claro, porque es eso, es decir, nosotros, al final los arquitectos lo que somos es un servicio social, ¿no? Es lo que somos, y al final lo que tenemos que hacer es mirar por las personas y no fantasear con propuestas arquitectónicas que lo único que son es para la vanagloria de la foto. No, nosotros la verdad es que somos, al final lo que hacemos es pensar en la gente, algo tan obvio, ¿no? Pero que sin embargo muchas veces se pierde dentro de lo que es el concepto de nuestra propia profesión. Pero hay que pensar en ellos y sobre todo nosotros cuando vemos que funciona, cuando vemos que está lleno de gente, cuando vemos que atiende a todos estos servicios, cuando vemos que al final hay vida. Entonces, claro, evidentemente pues te das cuenta de la importancia de la arquitectura como elemento de regeneración social.
Hablabas de eso, de pensar en la gente, de pensar en ellos que al final son los que van a disfrutar, ¿no? O van a darle utilidad. Otro de los premios es el galardón de vivienda colectiva, que ha recaído también en ti y en Gonzalo Larcia por las viviendas diseñadas en el barrio vallisoletano del Peral. ¿Qué tienen de especial estas viviendas?
Bueno, claro, es otro concepto distinto. Es decir, la arquitectura no puede ser nunca igual, ¿no? Es decir, que siempre tiene que ser diferente en función del contexto, en función del usuario, en función, digamos, del ámbito en el cual nos encontramos y tenemos que desarrollarlo. Las viviendas de Peral, la verdad es que una obra que hemos hecho junto a G33, la verdad es que, bueno, pues es un concepto diferente de vivienda porque de lo que se trataba era de crear, ante todo, una comunidad en dos edificios colectivos. Por eso lo más importante de esa propuesta no es tanto la masa, la vivienda en sí, sino el vacío que se genera en torno a un patio comunitario sobre el cual vuelcan todas las viviendas a modo de aterrazamiento, ¿no? Es decir, es un poco para hacernos una imagen visual. Es como si hubiéramos hecho una pequeña tarta, ¿no? Con escalones. Entonces, pues esos escalones dan al interior de la parcela de tal manera que todas las viviendas tienen unas amplias terrazas y la vida exterior y la vida interior se acaban confundiendo. Y esa vida exterior de la vivienda, pues también se vuelca sobre lo que es el espacio, digamos, interior de patio, en el cual están por los servicios comunes, los jardines, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera queríamos hacer algo que fuese totalmente diferente a lo que se había generado en esta, digamos, ciudad y que, bueno, pues haya estado el éxito que, bueno, pues creo que prácticamente están casi todas las viviendas vendidas y son 152.
Hablabas de viviendas, pero ahora vamos a hablar del Teatro Lope de Vega, que vosotros también vais a rehabilitarlo. Sí. ¿Cómo va a ser esa obra? ¿Cuándo va a empezar? ¿Qué plazos?
Bueno, nosotros hace ya 2 años ganamos el concurso para la rehabilitación del Teatro Lope de Vega junto al Estudio Paredes Pedrosa de Madrid. Y bueno, la verdad es que yo como vallisoletano pues siento que casi es la obra de mi vida, ¿no? Porque evidentemente pues alguien que ha nacido aquí, alguien que bueno, que sí que pues tiene una intensa vida cultural y que hemos tenido la suerte de que las instituciones hayan promovido su rehabilitación, pues hombre, yo creo que va a ser un acierto para toda la ciudadanía porque vamos a revitalizar gran parte también del centro. Bueno, el Teatro Lope de Vega pues va a ser un espacio polifuncional, va a ser un espacio en el que recuperamos totalmente lo que es la gran sala del siglo XIX, que para quien no lo sepa, pues casi es tan grande como la del Teatro Calderón, y se hace una evaluación de restauración pura y dura, y luego, pues bueno, pues va a tener anexas otras dos salas, también de una capacidad importante a lo que es la sala principal, de tal manera que esto, el conjunto, lo solemos llamar Espacios López de Vega, para que pueda haber todo tipo de representaciones culturales, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desde las de pequeña escala hasta las de mayor escala, hasta las que exigen una mayor participación, hasta las que requieren pues unos condicionantes escenográficos completamente distintos. Las obras, bueno, pues ya se ha licitado, yo creo que empezaremos en breve y que en dos años, pues un poquito más de dos años, pues podremos tener o disfrutar todos de un nuevo teatro en la ciudad de Valladolid.
Pues Óscar Miguel Ares, esperamos con muchas ganas que se ponga en marcha ese proyecto, que podamos volver a ver el Teatro Lope de Vega, y muchas gracias y enhorabuena de nuevo por ese Premio de Arquitectura de Castilla y León.
Pues oye, muchísimas gracias, y la verdad es que esta enhorabuena la quiero compartir sobre todo con los ciudadanos de Valverde de Campos, que han apostado tanto su alcalde principalmente y secretario en este proyecto, en su confianza, y mil gracias a todos los compañeros que nos han dado este premio.
Gracias, Óscar.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Hoy es Santa Isabel. En municipios como Traspinedo celebran su día grande de las fiestas. Nos vamos a acercar hasta allí para hablar con su alcalde, Javier Fernández. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué tienen previsto para hoy en este día de su patrona?
Pues hoy es un poco, aunque ayer tuvimos ya el aperitivo del Día del Niño, que hay parque infantil con hinchables, luego aperitivo, hubo también actuación de sevillanas. Es un poco el aperitivo a hoy, que es el día grande de Santa Isabel, pues bueno, que es honrar un poco a nuestra patrona. Un día de mucha emoción, mucho sentimiento, con misa, procesión, jotas, dulzainas por las calles. Y luego tenemos también por la tarde pues un poco el homenaje a las personas mayores con la fiesta que hacemos, también un aperitivo y una merienda, y la actuación de Alfonso Paíno para ponerle el colofón a esta jornada grande para Traspinedo y todo el que siente a Santa Isabel en el corazón.
¿Qué balance hacen de estas fiestas patronales?
Bueno, pues como tenemos hasta el día 7 domingo, la verdad es que hay muchas actividades de todo tipo. Pues están lo de siempre, festejos taurinos y verbenas, que son un poco cuando más afluencia tiene las fiestas de Traspinedo. Pero bueno, luego también en las peñas pues hay muchas vivencias, muchas anécdotas. Este año hay una peña que cumple 60 años, nada más y nada menos, que lleva el nombre de nuestra patrona Santa Isabel. La Asociación Taurina, que hace 25 años es la encargada de dar mañana, miércoles, el pistoletazo de salida a las fiestas con el pregón. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo y esperemos que la gente disfrute de todo lo que hemos preparado.
¿Y la actividad más especial de los próximos días? Bueno, sé que es muy difícil elegir entre tantas, pero ¿cuál sería la más especial, la que no se pueden perder, y animar a los vallisoletanos y a todos los de la provincia a acercarse a Traspinedo?
Sí, es difícil elegir, porque bueno, principalmente, ya te digo, las verbenas nocturnas son buenas orquestas de mucha calidad, los festejos taurinos también con animales de mucha calidad y trapío, pero bueno, principalmente aquí el miércoles, que es mañana, desde las 7:30, el pregón, que aquí siempre el pregón le hacemos con mucho carácter local, reconociendo a una persona o a una asociación del municipio por la trayectoria que tiene o el trabajo que ha hecho, y luego a continuación el pasacalles por las peñas, y además que es largo el pasacalles, que dura unas 3 o 4 horas, ¿vale? Pues es un poco el día, así que la gente que está con muchísimas ganas de fiesta, pues lo da todo. Es verdad que es el primer día, aparte de la procesión, pero mañana es un poco el día más intenso a nivel local y a nivel de toda la gente que nos visita, que por cierto pues es mucha también.
¿Y el pregón a quién va a ser?
El pregón lo da la Asociación Taurina Coso de la Fuentecilla, de aquí de Traspinedo, que cumple 25 años de trayectoria, y durante esos años pues ha ido ensalzando la tradición taurina local, haciendo actividades, visitando ganaderías. Bueno, tiene una fuerte implicación en el municipio. Buena parte del municipio es miembro de la Asociación Taurina, y bueno, pues es un reconocimiento también a toda esa labor que hace durante el año, durante estos 25 años, para que ese reconocimiento pues llegue a ellos también y tengan un poco ese mérito de estar ahí día tras día luchando por el tema taurino, que ya sabes que Traspinero pues tiene una gran tradición taurina, tanto las fiestas de Santa Isabel como luego en noviembre las de San Martín, también hay festejos taurinos.
Javier Fernández, alcalde de Traspinedo, bueno, que sigan disfrutando de sus fiestas. Muchas gracias por atendernos.
Perfecto, pues muchas gracias. Estáis todos invitados a venir a Traspinedo durante estos días, desde el 2 hoy hasta el 7 de julio, domingo.
Lo apuntamos. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes, ya tenemos aquí la reflexión con Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos, ¿sobre qué reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira, la relación de los políticos con los ciudadanos no es de tú a tú, como debiera de ser, sino entre unos elegidos y unos parias. Me viene esto a cuento por el acuerdo de pacto al que han llegado populares y socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces tienen el derecho de pensar política y socialmente como cualquier otro ciudadano y ejercer su derecho a voto de acuerdo con el tipo de sociedad que crea más conveniente. Pero desde el punto de vista profesional, debe de tomar sus decisiones fuera de su carga ideológica y con arreglo a la ley en vigor. Y no tengo la menor duda de que esto es así la inmensa mayoría de las veces, Carmen. Y dicho lo cual, ¿cómo se explica entonces la bronca que tienen montada los partidos políticos entre ellos para llegar a acuerdos en la renovación de los órganos de gobierno de los jueces y en los dos grandes tribunales, tanto el Constitucional como el Supremo? Pues mira, desde mi punto de vista, solo tiene una explicación, y es que si colocan a jueces afines en estos tribunales, pueden influir sobre alguna de sus decisiones en beneficio propio, y no hay otra. Y si esto es así, ¿dónde queda eso de que la justicia es igual para todos los ciudadanos? Que nos lo comenten. Hace unos días, por rematar esta reflexión, se ha celebrado en nuestra comunidad el debate de política general, que es probablemente el acto político más importante que celebran nuestras Cortes. Pues bien, la señora Gamarra vino a presenciar parte del debate y sin el menor rubor se sentó, donde no la correspondía, que sería la tribuna de invitados, sino que lo hizo con todo su cuajo en el escaño de un procurador. No tuvo más remedio, señor presidente, que indicarle que abandonase ese asiento. Me sigue sorprendiendo, Carmen, la falta de respeto que por lo general tienen los políticos con los ciudadanos, máxime cuando vienen desde Madrid a visitarnos a las provincias. Y esto es lo que quería comentarte hoy.
Gracias, Alberto, por traernos a estos micrófonos tu reflexión esta semana, y aquí te esperamos para la próxima.
Muchísimas gracias. Feliz reentré y feliz mes de julio y de agosto. Venga, Carmen, un saludo muy atento.
Un saludo.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
1:35, te cuento que si quieres conocer toda la información de la Archidiócesis de Valladolid, ha estrenado un nuevo canal en WhatsApp, ya está operativo, una nueva herramienta puesta en marcha a iniciativa de la Delegación de Medios de Comunicación Social. La Archidiócesis de Valladolid quiere estar más cerca del pueblo fiel y mantener informado la actualidad de la Iglesia. Escuchamos al delegado de Medios, Javier Luna.
Con este canal lo que pretendemos es seguir poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la Iglesia y hacer llegar de una manera mucho más fácil, también mucho más rápida, a nuestros fieles su mensaje. No es el único cambio que hemos aplicado desde la Delegación de Medios de Comunicación Social, también en la revista que publicamos quincenalmente, la revista Iglesia en Valladolid, estamos ofreciendo ya la ampliación de algunos de los contenidos únicamente en la versión digital, de tal manera que todos aquellos que consultan o descargan la revista en la página web de la archidiócesis se encuentran en algunas de las fotografías con el símbolo de una mano invitando a pulsar sobre ellas. Si lo haces, eres redirigido a contenidos relacionados con esta información.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
con la venia, Jesús Asenjo.
Como cada martes ya tenemos aquí a Jesús Asenjo para tratar todos los aspectos legales. Hoy ampliamos de nuevo el tema que tratamos la semana pasada, cómo afrontar las vacaciones los padres separados, cuando, cómo se hace esa repartición de las vacaciones. Porque han llegado muchas dudas, ¿verdad, Jesús? Buenos días.
¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Así es. Hemos tenido, la verdad, que bastante consulta, bastante afluencia en nuestro consultorio, y efectivamente la semana pasada el tema, pues evidentemente, y dadas las fechas, pues bueno, atrae sobre todo bastantes dudas, ¿no? Bueno, y si te parece, Carmen, hemos seleccionado tres preguntas porque, bueno, el tiempo sé que es, ¿no?
Claro.
Y vamos a intentar, si eso el programa que viene, la semana que viene, pues seguimos con las preguntas, ¿no? Bueno, la primera pregunta, Carmen, que es el que hemos seleccionado, es si existen, nos pregunta que si existen periodos marcados por la ley, ¿no? Que si establecen periodos que en este caso los progenitores tienen que acogerse según viene la ley. Bueno, la respuesta es que aquí tanto se llega a un acuerdo como dicte su señoría, es decir, el juez dicte la resolución pertinente, es decir, bien sea por mutuo acuerdo o por de manera contenciosa. Existen unos periodos de tiempo que más o menos están fijados más por la costumbre y por lo que viene siendo un poco la aplicación de la jurisprudencia. Vamos a ver. Normalmente los periodos a repartir las vacaciones de verano son 15 días. Siempre nos vamos a los meses de julio y agosto, lo que pasa es que también tenemos que contar con la última semana de junio y con la primera semana de septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando finaliza el colegio o cuando se inicia el colegio en septiembre. Con lo cual, estamos hablando ya de 6 periodos. ¿Cómo se van a repartir esos 6 periodos? Bueno, normalmente, Carmen, se van a repartir por quincenas, salvo, por ejemplo, si a la madre le toca la última semana de junio, pues luego ya hay que repartir las quincenas de julio y agosto. Y luego, pues evidentemente, pues será el otro progenitor, la primera semana de septiembre hasta el inicio de escolar, pues le corresponderá al otro. Y luego repartiendo. Entonces, es sencillo. Normalmente, en casi todos los asuntos, el 80-80% de las veces, van a ser por quincenas. Otra cosa es que a lo mejor, si lo hemos hecho de mutuo acuerdo, puede ser también semanalmente, ¿eh? O si ya los chicos son más mayores y demás, pues puede incluso un mes uno y otro mes otro. Aquí lo que va a imperar siempre, Carmen, va a ser el bien jurídico protegido, que es el interés y el bienestar del menor. Es decir, hombre, si son niños muy pequeñitos, que no llegan a los 3 años, o tienen 2 años, además, o son prácticamente, son lactantes o acaban de terminar la lactancia, pues hombre, los periodos van a ser más cortos. ¿Por qué? Porque evidentemente son niños muy pequeños y necesitan un contacto no tan espaciado en el tiempo con sus progenitores, ¿no? A lo mejor estamos hablando de repartir, en este caso, el periodo vacacional de verano por semanas, ¿no? Si son los niños más mayorcitos, pues bueno, si ahí vamos a entrar prácticamente la mayoría de los casos en las quincenas. O, bueno, se puede ser incluso, pues establecer la última semana de junio para uno, el mes entero de julio para otro, el mes de agosto, bueno, así de manera repartida, ¿no? Pero bueno, es el caso que menos se lleva a cabo, ¿no? Entonces, como tal, Carmen, no existe por ley fijado, tiene que ser por quincena, no. Tiene que ser, normalmente ahí hay un criterio jurisprudencial, de costumbre, de tradición, ¿no? Para que nos entiendan los oyentes, sí, de cómo se suele hacer. Normalmente suelen ser quincenas, en la mayoría de los casos. Vuelvo a decir, niños chiquitines, niños lactantes o que acaban de, están complementando con la alimentación complementaria y demás, pues bueno, nos vamos a ir una semana simplemente por una cuestión del tiempo. Pero bueno, voy a decir, aquí lo que impera siempre es el bien jurídico protegido, que es el interés y el bienestar del menor. Es verdad que también, hombre, hay que atender un poco a los padres, ¿no? Es decir, oye, es que mi trabajo, evidentemente, pues no también un poco hay que ajustar también al periodo vacacional de los padres, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un totum revolutum, ¿no? Que al final, que bueno, pues hay que establecer pues un periodo vacacional que se ajuste un poco a todos, pero sobre todo tiene que entrar el de los niños. Otra pregunta, Carmen, que nos hacían es que si hay que dejar de pagar la pensión de alimentos, es decir, el progenitor que haya sido, en este caso, obligado a un pago de alimentos, es decir, yo por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, yo es que les voy a tener a los niños la primera quincena de julio, ¿tengo que pagar la pensión de alimentos de julio? La respuesta es sí, siempre. Es decir, siempre y cuando esté establecido en esa resolución judicial, bien haya sido de mutuo acuerdo o de forma contenciosa, si tú has sido, en este caso, condenado o se te ha asignado que tienes que pagar la pensión de alimentos, tienes que pagarla siempre, salvo que en esa resolución exista una cláusula que diga que te exima de pagar durante el periodo vacacional. No sé si es el caso, ¿vale? Pero hay que atender primero la resolución, porque si se llega a un acuerdo o con el propio juez ha dictado que, bueno, el periodo se le exime, Pues bien, pero si no dice nada al respecto, en todo momento tú tienes que ir cumpliendo. Porque como no cumplas, puedes empezar a incurrir, bueno, pues en posteriores ejecuciones de sentencia, o incluso te pueden denunciar por vía penal por un abandono familiar, es decir, porque por incumplimiento del pago de pensión de alimentos, con lo cual puedes tenerte a enfrentarte a un delito como tal. Entonces, bueno, no es aconsejable, ¿no? Es decir, hay que pagar siempre. Evidentemente, si hay un pacto establecido en la resolución, pues hay que atender al pacto resolucido, pero siempre hay que pagarlo, si no dice nada al contrario. Y luego ya, si te parece bien, Carmen, un poco por el tiempo, última pregunta, y seguimos la semana que viene con las dudas, es si puedo llevar a mis hijos, cuando tengo yo me asignan a mí el periodo que me toca a mí, si les puedo llevar a cualquier sitio. A ver, cuando dicen cualquier sitio, evidentemente, si es fuera de España, si es fuera del territorio nacional, evidentemente, vamos, como dije en el programa anterior, vamos a necesitar la autorización de los dos. Tanto el que no tenga en ese momento el periodo vacacional como el que lo tenga, es decir, como el custodio de ese momento como el no custodio de ese momento. ¿Por qué? Porque la patria potestad hasta los 18 años, como bien sabemos, la ejercen los dos. Y para salir fuera de España necesitan la autorización de los dos. Sin la autorización de uno de ellos no se puede viajar al extranjero. Y a nivel nacional, pues bueno, podemos ir a cualquier sitio, hombre, siempre y cuando ese sitio al que vayamos no represente un peligro para el menor.
Claro.
También me refiero, un peligro para un menor, tú imagínate que nuestro hijo Carmen, vamos a suponer, que si yo estamos divorciados y me le llevo yo. Entonces, imagínate que nuestro hijo tiene una alergia al sol. Hombre, pues si tiene una alergia al sol y demás, no le voy a llevar a la playa, a primera línea de playa, con la sombrilla que tenga los guantes, porque evidentemente, entonces mis vacaciones van a tener que ser diferentes, ¿no? Es decir, hay que atender en todo momento a las necesidades del menor. Evidentemente, no hacer actividades de riesgo. Si tiene alergias o problemas de salud, pues evidentemente no exponerle. Bueno, pues al final, Carmen, un poquito de sentido común. Así que bueno, espero haber ayudado a nuestros oyentes, Carmen, y la semana que viene,
sí,
pues bueno, seleccionaré otro bloque de preguntas y de muy buen gusto, pues seguiremos atendiendo las dudas.
Seguro que sí, que para eso estamos, para resolver todas las dudas, y aquí te esperamos, Jesús Asenjo, muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y ya casi las 2 menos cuarto del mediodía, seguro que muchos están en la cocina ultimando ahí sus platos, y nosotros vamos a conocer ahora la receta que nos trae hoy Mercedes. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Cómo estás?
Muy bien, con hambre. A estas horas ya con hambre.
Con hambre. Pues mira, vamos hoy ya a proceder a una receta súper fácil que la podemos hacer todos, y ahora en verano presta mucho, ahora en este tiempo. Pues mira, vamos a pelar unas patatas, las vamos a cocer a trocitos con un poquito de una hojita de laurel, un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva si queremos, y las vamos a poner a cocer. Una vez cocidas, las sacamos y que se enfríen, y ya tendríamos la base del plato de esa ensalada que vamos a poner. Vamos a hacer una con unos mejillones escabechados de lata, que son muy socorridos y muy ricos ahora y muy frescos ahora para verano.
Que vienen muy bien.
Que vienen muy bien, pero vamos a hacer una salsa con un huevo cocido en la batidora, como que vamos a hacer una mayonesa, pero le vamos a poner un huevo cocido, ¿vale?
Sí, vale.
Y el líquido de los mejillones, lo que es el escabeche, se lo vamos a incorporar y lo vamos a triturar todo, y eso va a quedar una salsa muy homogénea y muy rica, y ya con mucho sabor, ¿eh? No hace falta añadirle nada, ¿vale? Entonces le ponemos a las patatas frías que ya tenemos, le ponemos esta salsa, le pondríamos encima los mejillones de la lata escurridos que tendríamos, y eso estaría ya como un plato para comer, tal cual.
Tal cual, una ensaladita.
Una ensaladita fresca, lo metes a la nevera y lo tienes, ni se te va a estropear ni nada. Lo puedes hacer en la mañana, para la tarde, o para llevar a la piscina o a lo que queráis. A más que le podemos poner, pues a lo mejor unos huevos cocidos que hayamos cocido precisamente para hacer la salsa, pues le podemos poner huevos cocidos, le podemos poner unas aceitunas, le podemos poner unas anchoas encima, unos cherries, algo para darle color y sabor, una masa más de lo que yo siempre le digo con Marta y con todos. Abrimos la nevera a ver qué hay y le vamos a poner un poquito de rímel y de colorete a este plato, y le vamos a tunear con lo que más nos guste, o una latita de maíz, o lo que nos apetezca, pero si no, con esta base de ensalada tendríamos.
A mí se me está haciendo, Mercedes, la boca agua, o sea que ya me la estoy pensando para hacérmela a lo largo de la semana, no te digo más.
Bueno, yo creo que con esta sí que te puedes atrever, ¿eh, Carmen?
Sí, sencilla para este ya. Verano.
Para principiantes y para sorprender a unos amigos un sábado tarde, verás qué bien. Mira, la podemos poner para el partido de España, el próximo partido, y ya no, aunque haya que llamar a alguno del globo, también es verdad, pero ahí tenemos para lucirnos en la cocina un poquito, ¿te parece?
Genial, yo ya me la he apuntado, Mercedes, así que ya a estas horas viene muy bien, y seguro que más de un oyente también se la ha apuntado ahí en la cocina.
Pues venga, me alegro que os agrade.
Gracias, Mercedes, buen día.
Adiós, hasta otro día. Chao. Your arms open wide, this fever for you is just burning me up inside.
Y casi llegamos a las 2 menos 10 del mediodía y tengo que darte las gracias a ti que cada día nos escuchas en Valladolid. 62.000 oyentes. Herrera cierra temporada como referente. Tiempo de juego, el partidazo y la linterna líderes. COPE lidera el crecimiento de la radio con Herrera como referente y tiempo de juego, el partidazo de COPE y la linterna siendo líderes. Ábside Media es el único grupo que gana audiencia, más de 426.000 y consigue su segundo mejor dato con 6.544.000 oyentes diarios entre todas sus marcas, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Así que a ti que nos escuchas cada día, gracias. Gracias por seguir ahí y aquí seguiremos. Te esperamos aquí.
Valladolid.
Estar informado.
Más de 500 euros por niño es todo lo que les cuesta a las familias la vuelta al cole, según la Organización de Consumidores y Usuarios. En cuanto a los gastos anuales, ninguna comunidad autónoma baja de los 1.000 euros. Castilla y León es la que menos gasta, pero son 1.056 euros al año. ¿En qué se gastan más dinero las familias? Pues nos hemos acercado hasta una librería con nuestro compañero Daniel Alonso. Buenos días, Dani.
Buenas, Carmen. Los libros de texto son el principal gasto, que alcanza de media los 218 euros. Según datos del INE, en 2023 se han encarecido un 4,6%, la cifra más alta desde 2009. ¿Están preparadas las familias para asumir estos gastos? ¿Cada vez se compran menos libros? Para contestar a todas estas preguntas, contamos en COPE Valladolid con Teresa Zaratain, dueña de la librería Z en Valladolid. Teresa, ¿habéis notado esta subida en el precio de los libros desde las librerías?
Hola, buenas tardes. Sí, los precios de los libros cada año están más caros. Los lotes de libros, yo pienso que de unos años atrás ahora han encarecido incluso hasta casi el 80%, yo creo.
¿Qué os dice la gente que se acerca a comprarlos?
Pues la gente nos dice que los libros están carísimos, pero claro, nosotros ponemos los precios que nos recomienda la editorial poner. O sea, al margen de beneficio de los libros de texto, es bastante escaso, entonces no podemos hacer más.
No depende de las librerías, ¿no? Este precio de los libros, ¿no?
No, para nada depende de las librerías, eso ya depende de las editoriales. Yo creo que como cada vez se venden menos libros porque se reutilizan, entonces las editoriales la única manera que tienen de hacer frente es subiendo los precios, pienso yo. Además, el encarecimiento del papel, muchos factores afectan.
¿Y esta subida de precios ha sido algo recurrente o es algo quizás más reciente?
Yo creo, bueno, de siempre van subiendo año a año, pero más reciente yo creo que el aumento de los precios se nota más estos años atrás y yo creo que es que cada año son más caros.
¿Cada vez se hace más complicado a las familias asumir los gastos en estos libros para el próximo curso?
Sí, yo pienso que sí, porque si un lote de libros puede costar 200 y pico, 300 o incluso... En la ESO, que hay lotes, hay colegios que rondan los 400 euros, pues para una familia que tenga un hijo, vaya, pero como tengas dos, tres, cuatro, es un gasto terrible.
¿Y cómo varía este precio según el centro? ¿Quizás son los centros públicos que ofrecen estos libros más baratos o los privados los más caros?
No, los libros suelen ser los mismos en un público que en un privado. Lo único que yo noto que en los privados como que compran más libros, o sea, más de lectura, más de ejercicios, como más cantidad de libros, pero vamos, el precio es exactamente lo mismo.
¿Y ha aumentado solo el precio de los libros o también el del resto de material escolar?
Sí, todo va subiendo. Lo único, bueno, el material escolar sube cada año, pero no exagerado. Los libros de texto es lo que más sube.
¿Y desde las librerías también ofrecéis algún tipo de descuento para ayudar a estas familias a asumir estos gastos?
Pues sí, podemos hacer un poquito de descuento, bueno, en los libros de infantil y bachillerato, por ley solo se puede hacer el 5%. Intentamos compensar pues con algún regalo de material escolar, cosas así. De todas formas, es que las librerías tenemos muy poquito margen con las editoriales y cada año nos ponen menos margen.
O sea, que os cuesta conseguir esa facturación cada año por ese corto margen que os dan desde las editoriales, ¿verdad?
Sí, nos cuesta muchísimo. Por muchos lotes de libros de texto que vendas, cada año el margen es menor, entonces la ganancia es menor.
¿Y qué es lo que más beneficios os aporta a las librerías? ¿Es esta venta de libros o el resto del material escolar?
Hombre, todo influye. Los libros de texto, como es un volumen de dinero bastante grande, pues sí, el beneficio será mejor. Pero el material escolar, además, también nos da beneficio. Lo que pasa es que el material escolar no tiene tanto riesgo, porque los libros de texto... Las editoriales solo nos recogen el 12% de la compra y hay editoriales que incluso nada. Entonces, a nada que te quede en la estantería de libros de texto, pues ya se ha ido la ganancia.
¿Cómo se afecta a las librerías tradicionales las páginas de venta online?
Uf, eso nos afecta muchísimo, la verdad. Porque, claro, es muy cómodo comprar desde casa y tal. Pero lo malo es que puedes no saber comprar el libro de texto que necesitas o que te venga erróneo o que te venga defectuoso. Luego, a mitad de curso, ¿qué haces con este libro que está defectuoso? Si lo has comprado en una librería, te podemos atender. Las compras por internet, pues yo pienso que no.
O sea, que el punto a favor de las librerías más tradicionales es la atención al público.
Es la atención al cliente directa, claro que sí.
¿Y cómo se afecta también el programa Releo de la Junta?
Pues sí, el programa Releo también nos afecta muchísimo porque, claro, los niños reutilizan los libros, que yo lo comprendo, que tiene que ser así. Y lo único, como a veces en el banco de libros no hay suficientes para todos los niños, pues sí, vienen a comprar los libros de texto, les damos la factura, entonces la Junta de Castilla y León los paga a través del colegio. Entonces todavía nos queda alguna venta por ahí, por esa rama.
¿Y qué esperáis de la vuelta al cole de este año? ¿Van a seguir subiendo los precios?
No, los precios ya están. Ahora mismo los libros de texto tienen un precio, el material escolar tiene otro precio. Sí, un poquito más que el año pasado, sobre todo los libros de texto, ¿eh? Pero vamos, Los libros sí, pero el material escolar más o menos.
Pues esto es lo que nos ha contado Teresa, dueña de la librería Z aquí en Valladolid, sobre el aumento de los precios en los libros de texto, un gasto cada vez más difícil de asumir para las familias.
Muchas gracias a los dos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Solo hoy martes 2 en Lupa, filete de bacalao el kilo por solo 12,90 y piña color el kilo por solo 1,19.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ya conocemos al ganador de la tercera fase del tercer concurso de tapas por barrios. Es el restaurante Yantar. Tesoros del Mar es el pincho vencedor, un pepito relleno de branada de bacalao con cremoso piparra y lima, acompañado de un bombón líquido de ginebra, manzana y pepino. El restaurante Rubén Escudero se ha convertido en el segundo clasificado de la fase con su creación Petit Four de cochinillo. Llegamos a las 2 del mediodía. Gracias hoy especialmente por escucharnos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.